Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gustazo reencontrarnos, partner, después de, te platicaba, no sé si merecidas, pero sí muy necesarias vacaciones.
Muy merecidas.
Te dejé sola, partner, el último capítulo con Ale, pero creo que salió para mí de mis favoritos. Es que primero una disculpa por haberlos abandonado un capítulo, pero feliz de reencontrarnos, mi querida Cindy.
Ian, bienvenido de regreso, es un gusto tenerte, muy merecidas esas vacaciones y bueno, sobre todo feliz de tener un invitado especial el día de hoy.
Estamos, la verdad, de manteles largos el día de hoy. Yo estoy muy contento con el perfil del superhéroe que nos acompaña para este podcast. Déjenme presentarlo. Hoy nos acompaña René Freudenberg. René, un gustazo recibirte en Superheroes. René, para quien no lo conozca, es el CEO de Interloop Group, un grupo que se ha distinguido por la calidad de sus productos y servicios y sobre todo por tener una base fundacional en la innovación. Y platicábamos con él fuera del aire que siempre es valioso el poder platicar con emprendedores con un perfil un tanto distinto. A ti te tocó arrancar una empresa familiar, de lo cual ahorita platicaremos con mayor profundidad. Pero déjenme dar un contexto de quién es René. O sea, René Freudenberg es licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Alemana Borussia Academy Mannheim. Como ya lo comenté, es CEO de Interloop Group. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Tecnología e Innovación y además ha llevado a la compañía pues, a ser impulsada mediante inversión de fondos extranjeros. O sea, de las pocas empresas tapatías que cuenta con inversiones de fondos de private equity muy importantes y ha recibido pues, muchísimos reconocimientos a nivel internacional. Y él, además, yo ahí lo conocí, es generoso, dedica buena parte de su tiempo a participar en diversos consejos académicos y empresariales, de los cuales ahorita platicaremos, que van desde el Consejo del Colegio Alemán hasta varios consejos del gobierno estatal o que han sido convocados por el gobierno estatal o el Consejo del Premio Nacional de Calidad. Entonces, René, pues un gustazo de tenerte por acá.
Hola, hola, qué gusto, Cindy, Ian, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y, bueno, platicar, intercambiar ideas.
Muchísimas gracias, René. Partner.
René, pues bienvenido, de veras es un gusto y un honor tenerte aquí, platicando un poquito sobre tu historia, sobre tus experiencias. Y a mí me gustaría, René, para quien no conoce Interloop Group, si nos puedes platicar un poquito, entendemos es una empresa familiar, ¿qué hace la empresa y cómo nace la empresa? Cuéntanos un poquito de su historia.
Sí, bueno, mira, nosotros somos una empresa que hace lubricación muy especializada para la industria, ¿no? Para procesos industriales muy críticos, muy severos, pero en realidad también muy importantes para el país y para los países en donde estamos operando y donde tenemos y colocamos nuestros productos. Entonces, somos una empresa que hace desarrollo e innovación base científica. Y manejamos mucho, digamos, mucho conocimiento, que es un perfil que creo que hay poco en nuestra economía, hay poco en Latinoamérica, pero me parece que es un perfil muy apropiado para nuestros ecosistemas. Es decir, la curiosidad que nosotros tenemos de aprender, de estar en conocimientos que están al máximo nivel, creo que se debería de impulsar mucho más en nuestro ecosistema. Y bueno, yo me siento muy contento de justamente pertenecer a un grupo de expertos que maneja conocimiento y lo puede capitalizar en diferentes mercados del mundo.
Oye, René, ¿y qué rol juega el mindset en el equipo operativo de la compañía? Que muchos de ellos tendrán pues, relativamente poco y otros tendrán pues, ya bastantes años colaborando con ustedes. Cuando de pronto puede chocar, ¿no? El término procesos industriales o productos que van pues, muy orientados hacia la industria e innovación. Me parece bien interesante esto que dices, somos una empresa de innovación. No dijiste somos una empresa que hace aceites y lubricantes para máquinas, ¿no? O sea, no dijiste somos una empresa que está en permanente innovación para poderle dar servicio de calidad a estos grandes corporativos en pues, varias partes del mundo, tengo entendido, ¿no? Entonces, ¿qué rol juega este mindset y digamos tu función como director general para poder transmitir a tu equipo operativo la importancia de tener hasta arriba en el top of mind el tema de innovación?
Sí, mira, es interesante, pero me parece que bueno, una característica que tenemos los seres humanos o quizá como especie es que podemos interpretar el mundo de diferentes maneras. Entonces, cómo interpretas al mundo es muy importante. Nosotros interpretamos este mundo como algo abierto donde hay mucho por descubrir, no un mundo cerrado en donde simplemente tienes que reconocer las claves del éxito y empujar estas palanquitas, sino que es un mundo mucho más abierto. Entonces, manejarte en estos límites del conocimiento, creo que justamente ahí ya te coloca en ese posicionamiento. Y tal vez se debería de hablar menos de innovación y estar pensando en fortalecer criterios como la inventiva, como la imaginación, como la creatividad. Todo esto, por lo general, en empresas no es bien valorado. O sea, dice que sí, pero la realidad es que no, porque sobre todo en empresas, vamos a decir, más tradicionales, lo que se busca es el cumplimiento. Hay un plan y hay que cumplirlo. Esto mata, digamos, el fundamento básico que tiene que ver con inventiva. Entonces, si uno como empresa dice, bueno, vamos a impulsar justamente esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos trabajando en el proceso creativo? Yo creo que eso en una especie de automático tal vez sale como resultado. La innovación como resultado y no como este principio que se busque. Y es característica humana, ¿no? Si lo usamos y si lo usamos en un colectivo, tenemos oportunidades grandes. Y otro punto que me parece interesante es justamente buscarlo donde quizá no se espera tanto, pero ahí se me hace que es más la oportunidad. Si tú estás entrando en un mercado tecnológico, de tecnologías de la información, pues eso es como más automático. Y tal vez hay menos innovación de lo que uno piensa ahí, sino es simplemente la aplicación de tecnología. Aplicación de tecnología e innovación no es lo mismo. Puedes estar en el top de un avance tecnológico, pero no estás innovando. Innovar en realidad es, bueno, hay un concepto ahí que se me hace muy interesante. Todo el mundo habla de la innovación como algo súper deseado, pero me parece que no es tan deseado. Es decir, como seres humanos buscamos la homeostasis, buscamos el equilibrio, buscamos poder predecir y la continuidad. Y la innovación es un atentado, es una especie de virus contra el sistema porque va a romper algo y no sabes exactamente qué va a romper. Entonces, las fuerzas en contra de la innovación son muy fuertes. Son muy fuertes sociales, son muy fuertes dentro de las empresas y son muy fuertes dentro de nosotros. Entonces, por eso reconocer estas cosas humanas como creatividad, inventiva, imaginación, tal vez inconsciente, y poderlas trabajar en una empresa es una tarea difícil, pero súper interesante.
¡Qué visión! ¡Qué bárbaro! Acabas de volar mi mente. Me encanta. ¡Qué buena pregunta, Ian y René! Me encanta este concepto que acabas de decir, retar estos límites del conocimiento y lo que implica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que la gente va a buscar siempre la certidumbre y lo conocido y es difícil sacarlos de ahí. Entonces, cuéntanos, dentro de tu empresa, me imagino que esto para hacerlo posible y tener personas que estén constantemente retando el límite del conocimiento, buscando donde no está esperada la innovación, ¿qué prácticas tienen en concreto para que esto se dé, para que la innovación sea un resultado del día al día? Me imagino desde el reclutamiento, tú desde director, tienes ya una visión, pero ¿cómo realmente aterrizan y hacen esto algo vivo y algo práctico?
Bueno, mira, una cosa que tenemos como organización y está en nuestra estructura es que tenemos un departamento fuerte de investigación y desarrollo. Eso yo creo que ya te coloca, o sea, como una parte fundamental, claro, en los productos, ya te coloca en ese posicionamiento. O sea, si vemos ahorita los proyectos abiertos que tenemos aproximadamente 100 proyectos abiertos en donde se está trabajando a diferentes velocidades. Ciertos proyectos son desarrollo de tecnología, otros ya son desarrollo de producto más específico, otros son ajustes, pero esto yo creo que ya te coloca como mindset. Y lo segundo que yo veo casi más importante que la innovación en producto es la innovación que una organización puede ser a nivel social. Uh-huh. Y ahí justo pensar, bueno, ¿cómo y bueno, y lo sabemos, que hay formas, que las formas de cómo nos conectamos entre nosotros y con nuestros clientes no son óptimas. Entonces, ¿cómo irlo experimentando poco a poco? ¿Cuáles formas pueden ser mejores? Se me hace muy interesante, pero también lo tienes que hacer con mucho cuidado. Somos seres humanos, y tenemos que tener cuidado, tenemos que sentir seguridad, justamente porque la innovación y todo esto genera mucha inseguridad, y es este trabajo como en tribu, ¿no? ¿Cómo logras quizá hacer esta idea de tribu para atreverse a? Entonces, la innovación, dos cosas que pienso, es a nivel producto, muy importante, es quizá lo que ve el mercado, lo que ve el mundo exterior, digamos, a la empresa, pero dentro de la empresa, la innovación social, nosotros le llamamos como humanismo dinámico. Es decir, no hay una solución perfecta fit, sino es un proceso. Entonces, ese proceso, cada año, ver cuál configuración es la óptima de conexión entre nosotros y también, obviamente, con el mercado. Entonces, esto ahí, y ese tema a mí, en lo personal, me apasiona mucho, ¿no? Entonces, decir cómo entre nosotros podemos generar una realidad mejor o poquito mejor, sabiendo que somos imperfectos, que hay sufrimiento, que hay mucha frustración, y nosotros no somos una excepción de eso. Tenemos y sufrimos de todo esto también.
Oye, René, sí, y para todos los emprendedores allá afuera que se pueden sentir no tan identificados con la estructura de una empresa familiar, pero que en el día a día pues no varía pues prácticamente nada respecto de arrancar una startup, platícanos un poco tu journey, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a ser CEO del grupo? ¿Cuándo empiezas a trabajar? ¿Cuáles eran tus motivadores? Y una pregunta mucho más importante, creo, es si era algo que de inicio siempre tenías claro que ibas a llegar a hacer.
Uh-huh, uh-huh.
O si por ahí tuviste algunas sí. otras tentaciones.
Mira, a ver, bueno, voy a decir una cosa. Yo creo que para iniciar, sobre todo para emprendedores y probablemente también para, digamos, el momento en donde yo entré a la empresa, es esta fase. Creo que se necesita un grado grande de inconsciencia. O sea, en realidad las probabilidades claro. de éxito son bajas en muchas ocasiones. Entonces se necesita una especie de no darte cuenta de la responsabilidad que estás cargando.
Un poquito irte de bruces, ¿no?
Y yo pienso que los emprendedores tienen este mecanismo de cierta conciencia. O sea, necesitas cierta conciencia, pero lo tienen como apagado, y precisamente eso hace que logren entrar en estos campos y que una pasión los impulse. Entonces, cuando yo entré en la empresa, sí siento, oye, qué responsabilidad y todo eso. La verdad es que no la sentí. O sea, no, y no sé por qué. No puedo explicar. No sentí esto. No sé ni siquiera si la siento hoy más, probablemente que en ese entonces, que era un momento mucho más crítico.
A lo mejor un momento muy natural, ¿no?
Que como decías, sentí un momento natural. Ahora, como empresa familiar, y bueno, yo tuve la fortuna de tener a mi padre siempre como un héroe, y no un héroe caído, que muchas veces pasa con nuestros padres, que es decir, mientras somos niños son nuestros héroes, y luego llega la pubertad y de repente dices, no, hombre.
Se me cayó el teatro,
y lo que hace no quiero para nada. Entonces yo veía a mi papá y decía, no, yo quiero trabajar con él, yo quiero estar con él. O sea, lo que él decía me encantaba, o sea, con su visión, todo eso. Entonces yo únicamente imaginaba trabajar con él, pero no hacía el paso de imaginar de yo tener que estar al frente de la organización. Simplemente no hacía este proceso mental. Y bueno, las circunstancias, la enfermedad de mi padre y todo hizo que este proceso fuera natural, y tuve también la fortuna de tener mucha experiencia afuera, en Alemania, trabajando varios años en una multinacional, que fue una experiencia buenísima para mí, porque un contexto muy diferente de muchos procesos, y las empresas multinacionales grandes parecen mucho más una institución política
que una startup
o una empresa familiar, que no podemos olvidar que la gran parte de nuestra economía es empresas familiares.
Claro.
Tenemos que fortalecer esto y necesitamos este ecosistema con startups, con empresas familiares fuertes que vean por un futuro, y algunas poquitas multinacionales que también nos coloquen.
Y yo diría incluso, René, además de estas empresas fuertes, empresas con una visión como la que tienen ustedes, gracias a tu liderazgo. Y ahorita nos diste una pista, y yo creo que me gustaría, antes de pasar a la siguiente sección, rescatar dijiste, yo quería trabajar con mi papá, lo veía como un héroe, y me hace pensar en tu proceso de ir desarrollando tus ideas dentro de la empresa. ¿De dónde viene tu visión, René? O sea, ahorita te escucho hablar de innovación, del cambio continuo, e incluso estas experiencias que has tenido en Alemania. ¿De dónde dirías que viene tu visión y cómo fue ese proceso de René interiorizar que él es el que iba a estar al frente del grupo y había que llevarlo a otro nivel?
Bueno, yo tengo como un concepto justo de estas cosas como la visión, que yo considero en mi rol, igual no es para todas las empresas igual, pero es el proceso de observación. Yo no siento que es mi visión, ¿no? O como que se le apareció la Virgen y de repente le dieron estas ideas, ¿no? Para nada, sino que surge de los procesos que pasan en una empresa. Entonces, de repente yo me siento con una naturalidad en esto. Entonces, claro, quizá me siento un poco como un intérprete del grupo. Quizá una característica de liderazgo pudiera ser, o yo lo imagino así de manera romántica, tal vez, no es tan exacto, pero es que de repente te llega esta sensación de qué es lo que el grupo te está pidiendo. Pero no te lo van a decir con palabras, no te lo van a articular, pero tú ves y de repente sientes que un grupo quiere saltar o está listo para un desafío. Entonces yo creo que sí, el liderazgo ahí de alguna manera puede articular, puede unir y puede como ayudar de alguna manera a liberar estas fuerzas dentro de una organización. Entonces, ¿qué es esto? Pues es este potencial que tú empiezas a reconocer en tu grupo, en tu gente y en lo que es factible y posible hacer. Y eso a mí me emociona mucho y me emociona enormemente el potencial que yo veo todavía hacia donde nos podemos nosotros disparar. Entonces sé que estamos en una fase pues muy chiquita de lo que en realidad podemos lograr.
Oye, René, como buenos alemanes, me queda claro que tu padre hizo su chamba, ¿no? O sea, te dio una base académica muy sólida, hubo oportunidades de generar experiencia en grandes corporativos y al final te estaba preparando para algo más grande, que era la responsabilidad de venirte a operar con él. Y también platicábamos fuera del aire un poco de cómo hay que reconocer capacidades y potenciales en tu propia estructura familiar, ¿no? Uh-huh, y aquí uh-huh. nos escuchan, además de emprendedores, pues muchos dueños de empresa que uh-huh. probablemente están ante ese dilema. Uh-huh. Es decir, yo tengo 2, 3 hijos, pero a lo mejor en alguno de mis hijos le dio más por el deporte o le dio más por el arte.
Sí.
Platícanos un poco cómo fue la dinámica al interior de la familia cuando se tuvo que definir o se tuvieron que decantar los roles entre hermanos y con tu padre.
Sí, mira, este es un proceso muy interesante y sí, es cierto que esto es un tema súper relevante en las empresas familiares. Pues yo tengo dos hermanos, el mayor, que está mucho más por el lado artístico, por el lado del diseño. Él no se decantó, digamos, por la empresa, pero sin embargo colaboro mucho con él en muchos conceptos, inclusive conceptos filosóficos, conceptos artísticos que me parece que son muy importantes de alguna manera ligar y traslapar, por ejemplo, con la empresa. Si hablamos justamente de estos procesos como de innovación o de creatividad, ahí en el arte hay mucho, o sea, y también estos pasos hacia futuro. Y tengo otro hermano mucho menor que ingresa mucho más tarde a la empresa y él tiene un perfil, digamos, muy, muy emprendedor y le gusta dentro de la empresa tomar partes y estructuras que no están tan hechas. Entonces, esto es lo que a él, por ejemplo, le motiva. Entonces, utilizar estas fuerzas dentro de la empresa se me hace muy importante, pero quizá lo más importante para una empresa familiar, y es una de las características que tienen y deben de jugar a favor porque en otros contextos no es así, es, digamos, la búsqueda de la trascendencia. O sea, empresas que puedan perdurar, y para eso la familia tiene que tomar un rol muy específico, pero muy difícil. Y es decir, a veces no trabajar dentro de la empresa, muy importante, sino el cuidado de la empresa, como si fueran una especie de gobierno externo, y buscar que lo más meritocrático o lo mejor para la empresa o para su digamos, para prosperar a través de generaciones es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia? Cuidar a la empresa. No la empresa al servicio de la familia, sino la familia como garante, en realidad, de la continuidad de una empresa y de una institución y de su gente que trabaja ahí, ¿sí? Y que sea una empresa muy fuerte y que tú digas, ah, qué bueno que hay una familia detrás que cuida de los intereses, pero no se mete justamente en la operación de la empresa. Y para eso, Alemania es un contexto increíble. Nosotros conocemos varias empresas allá. Conozco una donde con esta empresa tenemos relaciones comerciales, pero las dueñas son unas señoras que, bueno, nadie las ha visto y de vez en cuando se dice, ah, esto sí tiene que pasar a las señoras, pero solamente son decisiones de inversión o de cosas así.
Su estructura de gobierno corporativo es perfecta.
Ajá, pero ellas jamás ni han estado en la empresa ni aparecen básicamente casi tal vez un día al año ni siquiera en la empresa, ¿no? No sé si eso tiene que ser siempre, pero también hay otras empresas de sexta generación. Bueno, ¿cómo hacen esto?
Claro.
¿Sí? O sea, tienen un gobierno corporativo muy importante o gobierno familiar. Y creo que también para una economía como Alemania, las empresas familiares han sido fundamentales para su milagro económico, en donde tuvieron que apostarle a sus empresas, a la innovación y a la capacitación de su gente.
Qué increíble, René. Cada respuesta me lleva más allá. Y me encantó esta clave que acabas de dar para quien tiene un negocio familiar. Y es decir, la empresa no está al servicio de la familia, sino la familia está al servicio cuidando de la empresa. Me gustaría, René, conocerte un poquito más a ti como persona. Esta sección le llamamos Fuera Antifaz. Y siempre nos gusta escuchar, digamos, quién es René fuera del espacio laboral y quién es René fuera de Interloop, que luego hasta a veces nos cuesta, ¿no? Todos sí, nos identificamos y nuestra identidad a veces viene muy ligada a nuestro rol.
Sí.
¿Cuáles valores dirías, René, que te han hecho avanzar, que te han hecho lograr lo que logras hoy, tener esta visión que tienes? ¿Cuáles son los valores principales con los que tú vives y con los que te navegas incluso fuera del contexto del trabajo?
Bueno, es pregunta difícil, ¿eh? Porque
es pregunta de tequilas esa, ¿no?
Sí, no, porque exactamente, exactamente. O sea, ¿en qué vivimos? ¿En qué pantallas vivimos? O sea, ¿qué cosas nos hacemos? Porque evidentemente es una realidad. Pero si uno piensa, por ejemplo, en los momentos como el fin de semana y todo, y de repente sí, como que te transformas en otra persona. Entonces, en el contexto familiar, pues uno es diferente. Ante mis hijas, yo creo que tengo una imagen diferente o muy diferente, por ejemplo, al que tengo en la empresa, y ante mi esposa, pues indudablemente, ¿no? Ella sí, pues conoce mucho más, digamos, de mí. Ahí claro. No puedes poner
ahí
pantalla.
No hay filtros, ¿no?
Ahí sabes exactamente. O si hay un elogio, lo escucha a tu esposa y dices, bueno, ok, yo sé más o menos cómo está la cosa, ¿no?
Confirmo.
Sí. Y bueno, pues eso yo creo que eso es sumamente importante. Y es difícil, justamente cuando tienes tantas cosas y tantos proyectos y tantas ideas, estarlo compensando de manera adecuada. Entonces, para mí, muy importante este valor es tratar realmente de conectarte, o sea, de salirte de la dinámica que tienes quizá durante la semana y conectarte, ¿no? Con tu familia, con tus seres sí. Más queridos.
Y ¿no? Es de dominio público que para poder un poco imaginarse quien no te conoce la personalidad de René, pues que ha sido pues generoso con tu comunidad. O sea, tú le dedicas algo de tiempo, sino que buena parte de tiempo a participar en consejos para la competitividad del Estado de Jalisco, en el Consejo del Colegio Alemán, en el Consejo del Premio Nacional de Calidad. ¿Tú crees que el director de empresa, el CEO de empresa, tiene que tener necesariamente dentro de su agenda como prioridad también estos procesos de involucramiento en el mejoramiento de su comunidad? ¿O tú por qué lo haces? ¿Por qué gusta participar en estos consejos?
No sé si como director de empresa esto sea necesario. No lo sé. Yo participo porque me invitan. O sea, ese es uno. Y como motor principal yo creo que es la curiosidad. Me da mucha curiosidad. O sea, me gusta aprender de diferentes contextos, de diferentes personas trabajando, cómo se organizan, qué ideas tienen, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, siempre que me invitan a un consejo nuevo, dudo de lo que yo pueda aportar. Y las primeras sesiones, sí, estás totalmente des...
Eso está bien chingón, ¿no? Está, o sea, que digas, sí. Yo voy a un consejo para aprender.
Me encanta.
Voy
a aportar, ¿no? Es una lección, creo que hasta de humildad, René. Sí. Me encanta. No, me encanta.
Y sí, los primeros consejos, pues te sientes así, dices, pues yo no sé ni qué decirles aquí, ni tengo nada que aportar. Y después de repente sí te das cuenta que hay, sí. Un punto de vista, porque todos representamos un punto de vista individual en este mundo. Si lo podemos traer a la luz, si lo podemos articular, yo creo que es algo bonito. O sea, para uno se siente bien.
Me encanta. Qué padre, René. Y me gustaría escuchar desde que pusiste un pie en la puerta y dije, le quiero preguntar algo cuando escuché tu perfil y un poco de tu trayectoria. ¿Cuál es la visión de René en cuanto a la educación? Y me lo imagino como un elemento transformador de este país, de nuestro contexto. Que, digo, estás en el consejo de la escuela donde entiendo estudian tus hijas. Eso ya habla obviamente de tu interés por la educación, pero en general, ¿cuál es esa visión que tú tienes, René, y cómo pudiéramos realmente a través de ella tener un México tal vez distinto?
Bueno, la educación es un concepto súper, súper interesante. La educación es lastre y oportunidad a la vez. Inclusive la educación muy
frase,
buena.
Por favor, repite la eso. Otra vez.
Sí. Bueno, porque la educación, sabemos también, nos encierra de repente. ¿Sí? Nos pone en ciertos criterios y parámetros. Y es peligrosa en nuestra visión del mundo actual, porque bueno, lo que estamos viendo es que nuestra visión, o sea, ahora sí como humanidad, nuestra psique y lo que nosotros estamos considerando como éxito no parece empatar con la naturaleza o con el mundo externo. Lo que ya entendimos todos, oye, si seguimos así, como que no lo vamos a acabar. Entonces hay un mismatch. Y en nuestros procesos educativos no hemos podido saltar de ahí. Es decir, hay formas nuevas de pensar que son sumamente necesarias, pero es difícil con las estructuras que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿cómo sí aprovechamos lo que sabemos, lo que hemos venido construyendo, pero cómo empiezan a agregarse formas nuevas de pensar? Y eso es dificilísimo. Es dificilísimo para las escuelas y dificilísimo para las universidades, porque tú no puedes experimentar demasiado en la educación porque tiene consecuencias para siempre. Para toda la vida. Pero ahí se necesita hacer mucho. Y México, yo creo que debería de saltar. Aquí sí nos podríamos atrever, porque tenemos un rezago tremendo en educación y tenemos un rezago tremendo también económicamente. O sea, somos una economía que esto es lo que no me gusta tanto. Somos una economía de rezago. O sea, de repente queremos llegar a economías desarrolladas, pero estas ya están pensando en que el modelo que tienen está mal. Nosotros simplemente estamos corriendo hacia un modelo que cuando lleguemos van a decir, no, pues es que saben que esto ya cambió. ¿Y por qué no saltamos de una vez ya a un modelo nuevo? Y en educación también, ¿por qué no nos atrevemos ya a un modelo nuevo?
Oye, hablando de eso, René, perdón que te interrumpa, pero...
que ya fue mucho rollo.
No, es que te quiero preguntar precisamente cómo se relaciona eso con el término que hemos entendido de innovación, ¿no? Que me decías, oye, yo no me siento muy cómodo con lo que todo el mundo percibe con innovación. O sea, ¿cuál sería tu propia definición de innovación a partir de esto que comentas?
Ah, mira, sí, innovación. Yo pienso que la innovación es hacer una diferencia y que esta diferencia tenga éxito y se pueda replicar. Yo pienso... Por ejemplo, que una economía, una sociedad o procesos sociales funcionan por dos principios, diferenciación y repetición o imitación. Y quizá, y aquí está una de las claves, según mi percepción, es que se necesita mucho más repetición que diferenciación. O sea, este proceso diferenciador, este como que hace como un pivote, que para mí esa es la innovación, es fundamental para la evolución, pero no la puedes la tienes que manejar en dosis manejables para que algo tenga, agarre sustancia. Entonces, cuando tú estás pensando en innovación, tal vez es muy importante pensar ya en el proceso de repetición. Okay. Si tu innovación no tiene procesos de repetición, es decir, o que se imite, o que de repente tenga una cierta consistencia, tal vez la innovación no va a llegar a existir. O sea, ese es el momento en donde una innovación, en donde un cambio llega para quedarse. Quizá esa sería la palabra o la frase más adecuada. Un cambio que llega para permanecer en este mundo. No, ojalá no de manera totalitaria, ¿no? Que esa es una de las preocupaciones que yo tengo, que de repente llegan ciertas innovaciones, por ejemplo, las plataformicas que se necesitan, pero no todos los modelos pueden ser plataformicos y estos modelos de plataforma son totalizadores, ¿no? Es una innovación que llega para matar o devastar todo lo demás.
Claro.
Súper de acuerdo. Yo ahí, René, me gustaría... Y qué buenas, la verdad es que creo que todo lo que nos has venido compartiendo se ha venido de alguna manera tejiendo y me parece súper interesante tu visión, René, y me gustaría escuchar tu visión. Tenemos una sección que le llamamos Kryptonita, donde generalmente hablamos de los miedos, de los riesgos, etcétera, percibidos, pero en tu caso me gustaría escucharte como un líder y hablas de la innovación como un cambio que llega para quedarse. Creo que estamos pasando por un momento histórico de cambios que llegaron para quedarse, que nos pusieron en una situación de incertidumbre, un cambio generacional importante con todo el tema de la tecnología, etc. Yo a veces pienso y digo, híjole, si tengo hijos no sé ni cómo los voy a educar porque no, si ahorita veo el mundo de cabeza, no sé ni cómo, por dónde. Pero como líderes, ¿qué nos toca ante tanto cambio que está habiendo, sobre todo cambio generacional a una velocidad de la luz? ¿Cómo nos posicionamos como líderes? ¿Cuáles son esas herramientas que tendríamos que estar pensando tener para estar bien colocados ante tanta innovación que creo que llegó en ola de tsunami y puede sentirse hasta abrumador?
Sí, y tal vez hay poca innovación, o sea, justo al revés, pero hay unas fundamentales tan fuertes que parece que nos arrasan. Pero tal vez no estamos yendo al ritmo de la innovación necesaria. Ese es como pensar, o sea, sino que estamos eliminando nuestras alternativas de pensar. O sea, estamos tratando de cerrar demasiado y esto tal vez hace un pensamiento totalitario que polariza. O sea, curiosamente, el pensamiento totalitario genera estas reacciones. Es un pensamiento diverso, sería mucho más sano. O sea, más innovación, pero creo que los desarrollos tecnológicos que ha habido, que deben de ser, en mi opinión, de los 70s, pero apenas hoy empiezan a
cobrar vigencia.
A cobrar vigencia y entonces se aplican estas tecnologías, nos arrasan, pero no en nuestras alternativas de pensar diferente, de pensar diferentes alternativas, ¿no? Entonces yo pienso que lo más importante quizá para un líder es estar en este mundo atento, abierto y generar alternativas. La generación de alternativas me parece que es el cuidado más importante que tenemos como sociedad. No la eliminación de alternativas al servicio de la eficiencia, por ejemplo, ¿no? Porque la eficiencia es como el dictado que rige de alguna manera todo. Y que creo que todas las economías están en el mismo, digamos, en el mismo curso, a pesar de que tengan sistemas políticos diferentes, ¿no? Entonces, eso se me haría como muy importante que existieran líderes que generaran alternativas y que no sean totalizadoras. O sea, un mundo diverso es un mundo sano. Un ecosistema diverso es un ecosistema sano.
Oye, René, como CEO del grupo, pues tu chamba es resolver desafíos todos los días relacionados con el área financiera, operaciones, comercial, etcétera, ¿no?
Sí.
Platícanos alguna experiencia desde tu punto de vista. ¿Cuál ha sido el desafío más grande al que te has tenido que encontrar en estos años al frente de la compañía y cómo lo resolviste o cómo lo estás buscando resolver?
Sí, yo creo que si te toca estar al frente de una organización, tu desafío fundamental, más que los técnicos, digamos, de una situación, es gente. Siempre es con la gente, siempre es con los equipos. Siempre es buscar la conexión y el entender estos puntos de vista que están dentro de tu organización y porque es a través de un equipo que se resuelven las cosas. No se resuelven solo Y si te resuelves solo, pues es que no estás en una empresa o no estás teniendo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, para mí, ahí están los, digamos, los desafíos más fuertes, y es un trabajo constante. Un equipo jamás está en su punto ideal. Siempre está en una especie de subóptimo. O sea, trabajamos muchas emociones, estas emociones colectivas. Entonces, es un trabajo de todos los días que consume mucha energía. O sea, la energía más importante que una persona al frente de una organización, digamos, la energía que le consume más importante no es la energía racional, sino es energía emocional. Y todos los desafíos siempre están en base a eso, a desajustes, digamos, dentro de la organización, y normalmente tienen que ver con personas. Uh-huh. Casi siempre. Hay a veces problemas técnicos, pero son más fáciles, por muy difíciles que suenen, porque hay un proceso racional que se puede aplicar y bueno, se sigue este camino.
Súper, me gusta mucho esta visión, René, gracias por compartirla. Vamos moviéndonos ya, digamos, como hacia el cierre. Creo que nos has dejado muchísimas cosas. Siempre antes de cerrar hacemos un par de dinámicas. A mí, en la parte de conocer tus superpoderes, al final este es un podcast donde solo invitamos a héroes y heroínas. Te escucho hablar, René, y de veras adentro de mí me pregunto, ¿cómo le hace para pensar tan grande? ¿Cómo le hace para pensar tan afuera de la caja? ¿Cómo le hace para tener una visión tan, pues me parece, no sé, Ian, una visión bastante distinta, ¿no?
A ver, ustedes no lo están pudiendo ver, pero Cindy y yo siempre tomamos nota, ¿no? De las entrevistas, y los dos llevamos como 4 cuartillas de notas.
Aquí platicando. Ya tienes con para René. Escribir tu columna, Ian. Aquí
sí, exacto.
Buen contenido. Pero mi pregunta sería: has dado pistas, has hablado de la observación, de la curiosidad, de esta filosofía que tienes de ser, cómo ser un buen líder. Pero ¿cuál dirías, René, que es como detrás de quién es René hoy? ¿Cómo le haces para tener la cabeza tan abierta, la mente tan abierta, para pensar diferente, para traer alternativas en la mesa? No sé, tal vez es una pregunta muy amplia, pero estoy tratando de entender qué hay detrás de ti, René.
No, ahí son preguntas difíciles, ¿no? O sea, sobre sí mismo es casi lo más, a veces lo más difícil pensar y descubrirse. Tal vez esta es una de las funciones muy importantes. No sé qué tan bien lo logre, pero, por ejemplo, yo busco el aprendizaje en áreas no tan obvias, quizá para mi campo o para el campo de las empresas. Por ejemplo, la filosofía se me hace una arma súper, súper poderosa. Yo pienso que las empresas piensan demasiado poco, las empresas se hacen, o sea, las empresas hacen, pero no piensan, y eliminan este aparato reflexivo, que es como un nivel abajo que sí permite de repente esta generación de opciones. Y esto permite retar muchas cosas. A mí me encanta, por ejemplo, retar lo que se piensa así como clásico, y siempre digo, es que si se piensa así, se tiene que buscar un camino alterno para que tengamos oportunidad de ser relevantes en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, hay que pensar en grande. Entonces digo, no, hay que pensar en pequeño. ¿Cómo pensamos en pequeño? Entonces, ¿cómo pienso?
Te gusta llevar la contra.
Sí, hay un gusto por llevar la contra, pero generando, digamos, generando una alternativa que genere valor al final. No solo, o sea, para nosotros y para la sociedad. Nosotros tenemos este lema de la empresa de lubricantes no común. Bueno, entonces no común, que no es un calificativo positivo, tampoco negativo, simplemente es una desmarcación. Pero entonces nuestra tarea es genera valor. Si te vas a desmarcar, genera valor, porque tú te puedes hacer la persona más exótica, rara, extravagante o empresa, pero ¿para qué?
¿Para qué?
Claro. ¿Para qué? Entonces es como hacer un rebelde con causa, quizá, ¿no? O sea,
De cara al cierre, René, déjame ahora retarte con algunas frases de respuesta rápida de tu parte. Lo primero que se te venga a la mente, no solamente tiene que ser una palabra, pero lo primero que se te venga a la mente cuando te digo la palabra Interloop.
Gran familia.
Alemania.
Nación. Pues eso me vino.
Es un país europeo.
Sí.
Ustedes escucharon Nación, pero le hubieran visto la cara cuando dijo Luis, hasta se le infló el pecho aquí a René. ¿Algún libro que quisieras recomendar?
El Zaratustra de Nietzsche.
Innovación.
Virus.
Eso está buena. Innovación.
Peter Freudenberg.
Papá.
Si tuvieras un megáfono que te asegurara que todo mundo te va a escuchar, cualquier persona en el mundo, ¿qué dirías?
Bueno, es lo que se me ocurre. Amor, eso diría. Pero sí, no sé.
Buenísimo. Pues René, la verdad es que hemos aprendido mucho con tu participación. Gracias por dedicarnos este tiempo, partner.
No, de veras, nos dejas muy contentos, nos dejas muchas ideas. Me dejas con la cabeza a 1,000 por hora. Seguramente quien esté escuchando este podcast va a estar igual. Ojalá, René, podamos más adelante grabar alguno otro. Y gracias por hacerte, como dijo Ian, el tiempo, el espacio, no nada más aquí, por todos los consejos en los que estás. Gracias por tu trabajo, por tu empuje y por ponernos ahí un referente, ¿no? De una buena empresa familiar.
Sí, como buen alemán, vamos a la siguiente edición tratarlo de doblar un poco más, ¿no?
Vamos a entrar más adentro.
Ay, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ¿eh? Mil gracias a todos ustedes por escucharnos y esto fue Superheroes.